que es la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial que conduce Marité Baduy. La otra creo que es la Dirección de Inversiones, que van a poner la lupa sobre estos proyectos. Marité, ¿cómo estás? Buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en la radio, en LB10.
Hola, Marcelo. Buen día.
Buen día. Es un gusto hablar con vos.
A ver, igualmente.
A ver, explícanos un poquito, como si estuviésemos en el primer grado, ¿cómo va a ser esta historia? Es decir, alguien presenta un proyecto, bueno, que se supone pueden ser los intendentes, quizás algún privado, es una pregunta también. ¿Cómo es el sistema de selección, de análisis del proyecto y del recupero del que hablaba Cornejo? Que nos parece muy interesante.
Bueno, a ver, vamos a tratar de clarificar algunos conceptos.
A ver.
En primer lugar, el gobernador, desde que asumió, en su discurso de asunción, comentaba precisamente sobre el destino de estos fondos y decía que la prioridad era agua y energía. ¿Sí? Entonces, sí. Ratifica ese concepto, a su vez, de que se pueden ampliar para otras obras de infraestructura. La segunda cuestión del recupero lo hemos dicho desde el inicio, porque estas serían obras fundamentalmente de infraestructura económica, y la infraestructura económica tiene que asegurarse su repago precisamente para ese flujo del que habla, que trascienda el flujo de fondos futuros, ¿no? Y no se agote en un fondo que solamente ejecute obras sin prever su, claro, su retroalimentación, por así, ajá, decirlo. Uh-huh. Eso también lo hemos venido diciendo. En los proyectos de agua y de energía, bueno, obviamente está el tema de la tarifa, claro, está el tema del pago, del recupero, como son las obras hídricas. Esas obras siempre se recuperan y se pagan, que lo hacen los beneficiarios. Entonces, esos son los mecanismos más habituales, ¿no? Uh-huh. Entonces, hacer hincapié en esto de la infraestructura económica. Y con respecto por ahí a este proceso, la Dirección de Inversión Pública es el órgano rector del sistema de inversión pública que establece la Ley de Administración Financiera 8706, que se sancionó allá por el año 94, y que establece que el Banco de Inversión Pública garantice que todo proyecto que es financiado con fondos públicos se evalúe bajo estándares de evaluación socioeconómica aceptables. Y por tanto cumple con los estándares de cualquier banco de inversión pública, como es el Banco de Inversión Pública Nacional, conocido como BAPIM, ajá, o el propio provincial, que nosotros lo tenemos, como los que existen en otros países. Uh-huh. Entonces, particularmente con esto, con los posibles proyectos que puedan financiarse con este fondo, hemos trabajado el procedimiento hoy para cualquier proyecto de inversión pública. Ingresa por el Banco de Inversión Pública, esto es, cargan municipios, cargan las distintas jurisdicciones del Poder Ejecutivo, ajá, siguen un formulario que es el que asegura estos estándares, ¿no? Tienen estándares internacionales, la formulación y la evaluación de proyectos socioeconómicos. Y después, ¿para qué sirve? Bueno, el Ministerio de Hacienda ahí se pone si tienen financiamiento, si van por presupuesto, si requieren financiamiento internacional, etcétera. Entonces, el Ministerio de Hacienda lo toma a los efectos de hacer una proyección de las necesidades de fondo, cómo conseguirlos, y en este caso, el Ministerio de Gobierno e Infraestructura los toma para su formulación y después se decide si van por el presupuesto, si van por un organismo multilateral, etcétera, ¿sí? Ajá. Ese es el procedimiento habitual. Sí. Con estos fondos, precisamente, como están esos estándares, hay formularios, hemos trabajado desde el inicio de la gestión con dicha dirección para que los proyectos que se puedan llegar a financiar pasen por ahí, nada más que tienen algunas otras condiciones, como por ejemplo esto, el recupero, si se prevé recupero, si existe la posibilidad, etcétera. Una vez que eso se carga, digamos, están cargados con estos parámetros, pasan al Ministerio de Gobierno, a la Subsecretaría de Infraestructura, para que evaluemos con otros aspectos más, bueno, la posibilidad de su financiamiento, uh-huh, sobre todo el esquema este de repago, uh-huh, atento a la característica que tenga el proyecto, ¿no? de infraestructura económica. Porque, bueno, no todos los proyectos pueden ir a tarifa, por ejemplo, si están concentrados en una misma zona.
Claro, entonces, ¿cuál es el criterio que se va a usar en esos casos, se va a seguir para recuperar esto que se invierte? Porque, ¿será para todos o solo para aquellos que se pueda? Y la otra pregunta es, cuando Cornejo dice el capital privado a riesgo también, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede intervenir acá?
Bueno, por ejemplo, el proyecto del Baquiano prevé una participación privada, del 70%. Entonces, a eso se refiere, que en ese esquema de ejecución de obra o de financiamiento, una parte la ponga el sector público, a través de estos fondos en ese caso, y otra parte
la ponga el
sector privado.
Bien, pero ahí por el Baquiano, Marité, perdón, pero por el Baquiano se va a recuperar con tarifa, como vos lo decías. Si se hace una ruta...
No, en ese caso se recupera con tarifa la inversión que ha hecho el privado. Ajá. Y en este caso ese proyecto tiene algunos beneficios adicionales a la generación hidroeléctrica, como es también todo un tema turístico. Por eso, por ejemplo, la parte de la ruta necesaria que conlleva la hace el sector público, porque Ajá. también implica poder explotar
la recuperación que va a venir por el lado
otro servicio, porque va a venir por el lado del turismo. Ajá. O sea, no es necesariamente que ingrese dinero, sino que también se vea la oportunidad de crear, obviamente, nuevas oportunidades para, a partir de esa inversión pública y de esa infraestructura.
Claro, es decir que en algunos casos también se aplicaría el criterio de la inversión típica de la obra pública, por ejemplo, hacer un camino, por ejemplo.
O
obras de impermeabilización de canales, por ejemplo, también se ponían
en el caso de una obra vial que haga al desarrollo socioeconómico, puede también pensarse en un peaje.
Uh-huh. Claro.
Como así también las obras de impermeabilización de canales y de reservorios, todas se repagan. Hoy por hoy, cuando una obra de riego se financia por un organismo multilateral, recupero que se hace va hoy por hoy al Departamento General de Irrigación, porque así lo dice una ley, que es lo que le permite tener su flujo de fondos para la inversión anual.
Ajá.
En este caso, en lugar de que vayan al Departamento General de Irrigación, irán al fideicomiso, digamos, que maneja de administración, que maneja estrictamente los fondos.
¿Ahora cambia el nombre del fondo? ¿Se llama Fondo de Resarcimiento por los Efectos de la Promoción, algo así? ¿Así se va a llamar?
Sí. Ajá. Fondo de Resarcimiento por las consecuencias de la promoción industrial, sí.
¿Y quiénes van a ver, quiénes pueden presentar proyectos? Por empezar, todos los departamentos, todos los municipios.
Pueden presentar los departamentos, pueden presentar las cámaras, las distintas jurisdicciones, por supuesto, del Poder Ejecutivo, por eso Irrigación, AISAM, Vialidad, EMESA, y particularmente, Marcelo, con estos proyectos, atento a lo que el gobernador dijo en su asunción de agua y energía, todos estos proyectos nosotros los hemos trabajado a un nivel de que los hemos mapeado y hemos, por cada uno de esos proyectos, hecho un camino crítico. ¿Qué quiere decir? Precisamente, si uno quiere llamar a licitación, ver cuál es el recorrido que tiene que hacer. Entonces, se ha estudiado pormenorizadamente, son alrededor de 70 proyectos, donde hemos analizado si están con los pliegos, si están con la ingeniería de detalle, si están en idea, si están con las evaluaciones de impacto ambiental hecho o no. Entonces, hay distintos estadios que nos permiten, obviamente, hacer una planificación de esa posible ejecución, con momentos concomitantes, ¿no? Si hay una obra de energía que le falta, tiene hasta el pliego legal ya constituido, pero le falta la constitución de servidumbre, está ese trámite y no quita que pueden otros proyectos que están en otras etapas avanzar, inclusive en su licitación.
Marité, ¿qué tal? Buen día, Jorge Hirschbrand. ¿Y esos 70,
Hola, Jorge.
¿Qué tal? ¿Esos 70 proyectos de dónde surgen? Digo,
básicamente de los bancos de proyectos que hemos tomado el banco de inversión y que corresponden a AISAM, Irrigación, EMESA y el EPRE.
Pero puede haber proyectos nuevos, está claro.
Sí, claro, claro. Por eso digo que hasta este momento, como el concepto eran, bueno, obras de generación hidroeléctrica y otras obras, sí. Después decía...
Pero son previos estos proyectos, perdón, obras. Marité, perdón, son previos...
Estos son, claro, hemos trabajado sobre el banco de proyectos que existían en estos organismos y que están cargados en este famoso banco de inversión pública que decimos.
Es decir, no es taxativo, que no puede salir de esos 70 proyectos, se pueden agregar muchos más.
Sí, claro, por eso el gobernador ayer lo dijo, que claro. Se puede ampliar. El trabajo que hemos hecho previo ha sido, bueno, con estos proyectos que responden básicamente a la prioridad, que él ayer inclusive la ratificó, de agua y energía, los hemos tomado y están mapeados a ese nivel de detalle cada uno.
¿Y un privado puede presentar un proyecto?
Un privado que sea...
X.
Para la inversión pública.
Digo, lo tiene que hacer sí o sí a través de un organismo estatal.
Sí, o sea, eso, están dentro de la inversión pública, bajo la modalidad de participación público-privada, sí. Ahora, un desarrollo privado puntual, no.
No, queda fuera esto. Claro.
Sí, en principio sí, claramente.
Okay.
Bueno.
Lo que sí también contarles que, por ejemplo, una de las cuestiones es atraer también, cuando esta cartera de proyectos empiece a tomar más forma a partir de estas presentaciones que se pueden hacer, también empezar a atraer el interés privado, ¿no?, sobre eso. Entonces, en eso se ha comunicado el Banco Mundial, para una asistencia técnica gratuita, porque ellos, tanto el BID como el Mundial, tienen parte de en su organización, específicamente la atracción de fondos privados. Entonces también se han ofrecido a empezar a dar publicidad para atraer la inversión privada a los distintos tipos de proyectos que se presenten.
¿Y cómo sería? Esa es la pregunta primigenia del comienzo de todo. Es decir, ¿cómo se engancha y se engarza de alguna manera la inversión privada con el dinero que está en este fondo de resarcimiento? ¿Se ponen partes iguales? Es decir,
Marcelo, son los típicos esquemas de participación público-privada que van en distintos porcentajes según la particularidad de la obra. Por eso te ponía como ejemplo el Baquiano, que tiene un 70% de participación privada y un 30% de participación pública. Bueno, este privado luego recuperará su inversión con... Bueno, parte como si hizo potrerizos, ¿no?
Claro.
Esos son los típicos contratos o modalidades de
lo de potrerizos, ¿no? Se hizo así, con el consorcio CEMSA, se hizo así, de esa manera.
Exactamente.
Está bien. Sí, no sé si lo podés responder vos, Marité, o no, pero ¿Portezuelo está todavía vigente?
Sí, claro, Portezuelo está. Sí, por supuesto. Ajá. De hecho, está como uno de los proyectos, obviamente, que tiene hasta la ingeniería de detalle, como todos saben. En lo particular me toca, porque acordate que hasta abrí la
licitación. ¿Tuviste en irrigación? Claro.
No, estuve antes en el gobierno de la provincia y me tocó inclusive abrir la licitación en su momento.
Claro.
Tenemos el tema con La Pampa, que es poder avanzar en el estudio ambiental que se exige en el marco del COIRCO. Que hemos reiniciado ahora las reuniones, llevamos dos o tres reuniones, y que en breve esperamos que esté este tema ya de nuevo en agenda.
El gobernador Cilioto ayer dijo, Mendoza abandonó Portezuelo del Viento, la lucha de La Pampa valió la pena, Portezuelo no se hará este año ni nunca.
Bueno, es la opinión del gobernador de La Pampa, ya sabemos la postura. La verdad que ponerse a la altura de eso cuando nosotros... tenemos la decisión sobre la inversión de nuestros fondos y Portezuelo sigue siendo uno de los proyectos importantes, lo que diga el gobernador de La Pampa. Ahora importa lo que diga el gobernador de Mendoza.
Está claro. Por último, ¿qué le dirías a Santa Rosa? Por ejemplo, yo ayer escuchaba a Flor de Stefani decir que este camino de uso de los recursos no es el mejor, porque habría que invertir directamente en obra pública, como diciendo, hay que invertir en una obra pública sin necesariamente tener el recupero, pero para salvar alguna cuestión de desigualdad social. ¿Qué se podría hacer en Santa Rosa? ¿Qué se podría hacer en La Paz con estos fondos? ¿Hay alguna idea dando vuelta por ahí?
A ver, yo voy a retomo un concepto, que es el de la infraestructura económica. Si nosotros no empezamos a valorar, no solo en su importancia, sino en términos económicos, lo que implica tener esa infraestructura, difícilmente podamos después mejorar o destinar fondos a la infraestructura social y educativa. Entonces, la infraestructura económica en todos los lugares, digamos, se trata de recuperar. El tema cuando nosotros hablamos de infraestructura socioeconómica, por ejemplo, es agua y agua potable y saneamiento. Santa Rosa tiene necesidades de infraestructura básica, que son elementales luego para poder atraer cualquier inversión.
Y parques solares, a lo mejor.
Exactamente lo mismo. Líneas de energía, exactamente lo mismo. Son, digo, condiciones estructurantes de cualquier desarrollo o de cualquier inversión. Como el agua, Marcelo. Si nosotros no podemos garantizar el agua, ¿qué inversión pueden venir? Sobre todo en zonas como, por ejemplo, Santa Rosa o el Este, ¿no? Entonces, son obras que hacen a esa mejora de puntos de partida la infraestructura económica.
Gracias,
me parece que Santa Rosa tiene un montón de oportunidades, como todos los otros departamentos, en esta infraestructura tan esencial.
¿Está bien que se reparta en toda la provincia y no solo que se concentre en el sur?
Esa sería una opinión personal. Creo que el daño que se hizo con la promoción industrial fue a la provincia de Mendoza. Y me parece que sí, que tiene que ser para la provincia, pero sobre todo, Marcelo, para poder lograr un desarrollo equitativo, ¿no? Y por eso también tener en cuenta estos aspectos al momento de evaluar los proyectos. La distinta potencia, como los distintos retrasos que han sufrido las distintas zonas. Bueno. Pero sí creo que tiene que ser la posibilidad histórica de poder hacer una inversión que tenga una descentralización territorial completa.
Gracias, Marité, que tengas buen día, muy amable.
Gracias a ustedes, muy amable, hasta luego.
Chao. Era Marité Baduy, ella es subsecretaria de Infraestructura de la provincia.